Continúa el descenso lento y leve del número de nuevos casos detectados de coronavirus. Ayer se notificaron 148 muertes en toda España, teniendo en cuenta las comunidades que sí comunican sus datos en fin de semana. Galicia baja de los 6.000 casos activos, una cifra similar a los primeros días de enero, y ha notificado 7 muertes, la misma cifra que el viernes. Asturias registra una tasa de positividad del 6,87% y ayer comunicó 159 casos y 5 muertes. En el País Vasco, buenas noticias con respecto a la presión hospitalaria. Ahora mismo hay 123 pacientes en las UCIs, el mejor dato desde hace más de un mes. Por su parte, bajan los casos en Navarra, con 45 positivos detectados y ayer no se notificaron nuevos fallecimientos. La tasa de positividad se sitúa en el 2,4%. Mucho más alta es esta tasa en Aragón, que roza el 7,8%, con 187 nuevos casos notificados ayer. Baja la presión hospitalaria en Cataluña, que ayer notificó 1.705 nuevos casos y 28 muertes. En Castilla y León se detectaron casi 300 nuevos casos y 12 fallecidos. Y buenas noticias en La Rioja, que ayer no registró fallecidos, algo que no sucedía desde hace semanas. La presión asistencial también ha descendido y los casos activos continúan su tendencia a la baja. La Comunidad Valenciana notificó ayer 32 fallecidos y 536 nuevos casos, aunque baja el número de hospitalizados. Baleares notificó 80 nuevos casos y 8 fallecidos más, con una tasa de positividad que casi roza el 2,9%. Extremadura mantiene los positivos en 38, los mismos que ayer, aunque sube el número de fallecidos a 6. 11 muertes se han registrado en Murcia, donde la incidencia sigue en descenso. En Andalucía persisten los contagios por encima del millar y se notificaron 38 muertes. Y terminamos en Canarias, bajan los nuevos contagios con 148 nuevos positivos y un fallecimiento. Sube ligeramente la presión hospitalaria.
Bueno, pues así están las cosas comunidad por comunidad aquí en España. Pero la noticia de ayer, relativa al coronavirus, pues para mí estaba en otra parte. Concretamente en las Antípodas. Las Antípodas, que son ese lugar situado justo al otro lado del globo terráqueo. Es decir, Nueva Zelanda. Ayer supimos que el gobierno de Nueva Zelanda, dirigido por una señora que es médico, acaba de confinar la ciudad de Auckland, la más grande del país, porque se ha detectado un caso de coronavirus de origen desconocido. Un caso. Y han confinado la ciudad durante 7 días. ¿Cuál es el resultado de ese tipo de política? Pues que aquí en España llevamos 100.000 muertos. Allí en Nueva Zelanda llevan 26. 26 muertos en un año. Por si se lo están ustedes preguntando, Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes. Es decir, nosotros con 9 veces más población tenemos 4.000 veces más muertos que Nueva Zelanda. ¿Por qué? Pues porque desde el principio Nueva Zelanda adoptó una estrategia de COVID cero. Al principio tuvieron una leve oleada de casos, hubo un confinamiento estricto, hasta que bajaron los casos a cero. Y por supuesto, cierre de fronteras absoluto. Cierre de fronteras significa que puedes entrar y salir, por supuesto, como en cualquier sitio, menos en los paraísos comunistas. Pero, si quieres entrar en Nueva Zelanda, los protocolos son extremadamente estrictos en lo que respecta a necesidad de hacerse test y en lo que respecta a necesidad de cuarentena al entrar en el país. Resultado, pues que habiendo bajado los casos a cero, pues a partir de ese momento controlas perfectamente lo que pasa en tu país. Y entonces, evidentemente, se te puede colar algún caso. Oiga, es inevitable. No hay nada perfectamente blindable. Pero si se te cuela un caso, pues entonces rastreo a saco de todo aquel que se te haya podido acercar a menos de 20 metros del caso. Y si es necesario, pues cuarentenas un municipio, o cuarentenas una provincia, o cuarentenas el país durante un periodo corto. Simplemente para cerciorarte de que no hay más casos por ahí danzando. Y ya, una vez que estás seguro, levantas todas las restricciones. Y la gente lleva un año haciendo vida normal en Nueva Zelanda. Y los negocios no se hunden. La gente puede salir a la calle sin necesidad de mascarillas. La gente puede abrazarse. La gente puede ir con los niños y con los abuelos a donde le da la gana. No hay ruina generalizada. No hay restricciones de sectores. Lo que hay es simplemente sentido común. Si mantienes el virus a raya, pues puedes hacer vida normal. Como no puedes hacer vida normal, es si no tienes el virus a raya. Y tenerlo a raya significa cero casos. Seguro que todos ustedes, pues si tienen unos años, habrán tenido la experiencia de tener piojillos de pequeño, ¿verdad? Si no los han tenido ustedes, pues seguro que algún hijo suyo los ha tenido en algún momento u otro, porque se los pegaron en el colegio, o se los pegó su primo, o se los pegó un niño en el parque. Y si no tienen ustedes tantos años como para tener hijos, pues yo qué sé, probablemente hayan oído hablar a alguien sobre los piojillos. Imaginen ustedes al nene que llega a su casa procedente del parque donde ha estado jugando con otros niños y empieza a rascarse la cabeza. Y entonces va el papá, muy inteligente él, y dice: a ver, niño, déjame que te vea el pelo. Anda, pero si te han pegado piojillos. Y entonces va el papá, muy inteligente él, y saca la lendrera. Para los que no lo sepan, que supongo que serán pocos, la lendrera es ese peine de púas extremadamente finas y extremadamente juntas que sirve para quitar de los pelos los huevecillos de los piojos, que se llaman liendres. ¿Por qué hace falta la lendrera? Pues porque las liendres se pegan al pelo de una forma brutal y tienes que tener algo que tire de la liendre y lo arranque del pelo, porque tienes que eliminar los huevecillos de los piojos para que no salgan más. Entonces imaginen ustedes en nuestro ejemplo al papá inteligente que le dice con cara muy satisfecha al niño: niño, esto ya está. Te he quitado el 95% de las liendres. ¡Hala! Ya puedes ir a jugar con tu primo. ¿Ustedes qué pensarían? Este hombre es idiota, ¿no? Porque como te dejes el 5% de los huevecillos de los piojos, pues el niño está infestado de piojos a los 3 días otra vez. O los quitas todos, o el niño volverá a estar infectado de piojos. Para los que no hayan tenido nunca la experiencia de haber tenido ellos mismos, o alguno de sus descendientes, piojillos, pues pongamos otro ejemplo. Todos hemos tenido alguna infección de algo. Hemos tenido alguna infección pues en la piel o en un dedo o que nos hacía toser o que nos daba que, en fin, la orina nos salía de no sé qué color. Todos hemos ido alguna vez al médico a que nos viera la infección. Y todos alguna vez hemos sido recetados antibióticos para curar una infección. ¿Qué es lo que les dice a ustedes el médico cuando les prescribe antibióticos? Pues tome usted tal antibiótico, de tal tipo, tantas veces al día, durante X días, 7, 10, 2 semanas, 6, lo que sea. Te prescribe un tratamiento completo. Tienes que tomar el antibiótico los días que te han marcado. Y además suelen recalcártelo. No dejes de tomar el antibiótico antes de los días prescritos, aunque te hayan desaparecido los síntomas. ¿Por qué? Pues porque si lo haces, te volverá la infección. Si no completas el tratamiento y lo interrumpes a la mitad, simplemente porque te han desaparecido los síntomas, te volverá la infección. Porque no has terminado de matar al microbio en cuestión. Lo que has hecho ha sido empezar a tomar el antibiótico, empiezan a morir microbios y cuando han muerto en cantidad suficiente, pero todavía no todos, pues desaparecen los síntomas porque ya tienes pocos microbios en tu cuerpo. Pero los microbios, como los piojillos, se reproducen como conejos. Con lo cual, si interrumpes el tratamiento a la mitad, lo que sucede es que, aunque ya te habían desaparecido los síntomas, los microbios vuelven a reproducirse a toda velocidad porque no habías acabado con ellos y entonces te vuelven otra vez los síntomas porque la infección seguía ahí. ¿A qué viene todo esto? Pues a que nos tienen entretenidos con chorradas. Hay gente enormemente contenta. ¡Uy! ¡Por Dios! Hemos bajado la incidencia acumulada a no sé cuánto. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Que es más o menos el equivalente al papá que dice: ¡Hijo! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Te he quitado el 95% de los piojos! ¡Hala! O equivalente a la persona que, desobedeciendo al médico, dice: bueno, me había dicho 7 días de antibiótico, pero ya los síntomas han remitido, llevo 5 días de antibiótico, a la fuera, dejo de tomarlo. No se trata de bajar la incidencia acumulada. No se trata de que tengamos menos casos. Ese no es el objetivo. El objetivo es que no tengamos ninguno. Porque si tenemos casos, mientras los tengamos, volverá la reinfección. Bueno, pues eso que la gente entiende perfectamente, con un ejemplo como el de los piojos, eso que la gente tiene interiorizado cuando va al médico y le recetan antibióticos, la mayoría de la gente, pues, oiga, entiende cuál es la lógica detrás de la necesidad de completar los días de tratamiento marcados. Bueno, pues eso que todo el mundo entiende. Con otras cosas, por algún motivo, con el coronavirus, parece que hay algunos que no lo entienden. Y aunque tenemos ejemplos de países que están siguiendo la estrategia correcta de COVID cero, y les funciona perfectamente, y la gente hace vida normal, y son libres, y no les imponen restricciones, y la economía no se hunde, y los negocios no cierran, aunque tenemos ejemplos a la vista, resulta que aquí, en España y en toda Europa, la estrategia es: vamos a mantenerlo a raya. Vamos a bajar la incidencia. Y ya, si la hemos bajado de no sé qué umbral que me acabo de sacar de la manga, entonces ya, ¡hala!, relajamos restricciones y ya está. Es decir, interrumpimos el tratamiento. Es decir, dejamos ahí a las liendrecillas restantes. Con lo cual, pues lo que sucede es lo que nos lleva sucediendo un año. Ola tras ola de lo mismo. Y resulta que, en todo ese tiempo, quienes gobiernan están aprovechando para hacernos cada vez menos libres, con cada vez más restricciones, que son cada vez más arbitrarias, y además está muriendo gente a mansalva, y además nos estamos arruinando unas veces rápidamente y otras de manera más lenta, pero siempre de forma continuada. Vamos a ver. En la mayoría de las personas que no están enfermas, pues en nuestro día, en un día cualquiera entran en nuestro cuerpo, vamos, millones de microbios nocivos, millones de bacterias nocivas. Y tenemos una cosa que se llama sistema inmune, que lo que hace es protegernos. Y no pasa nada porque entre millones de bacterias nocivas y microbios de todo tipo, porque nuestro sistema inmune, mientras que son pocos esos microbios, pocos relativamente, pues puede perfectamente con ellos. Y llegan ahí los glóbulos blancos y se meriendan a la bacteria en cuestión y ya está. Pero amigo, resulta que hay veces que entran bacterias especialmente peligrosas. O hay veces en que entran muchas. O hay veces, y todo esto les sonará a ustedes, en que por lo que sea estamos, esa frase tan hecha, bajos de defensas, ¿verdad? Y entonces, pues cosas que no eran peligrosas mientras no estábamos bajos de defensas pasan a serlo. Bueno, pues ahora miren ustedes hacia atrás y observen esos periodos de tiempo donde, pues bueno, porque son fiestas especiales, porque son vacaciones, porque son costumbres, pues resulta que la gente tiene más contacto social unos con otros. Normalmente, nuestro sistema inmune, nuestras mascarillas, nuestra distancia social, nuestro lavado de manos, pues mantiene a raya el virus. Y entonces, pues no pasa nada de que haya un poco de virus por la sociedad, ¿verdad? Razonan nuestros políticos. Sin embargo, llegan las Navidades y entonces el cuerpo social pasa a estar bajo de defensas. Porque la gente se salta la distancia social, porque la gente usa menos la mascarilla, porque la gente pues se preocupa menos de lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Y entonces llegan las Navidades, está el cuerpo social bajo de defensas y esos virus que estaban ahí galopando por la sociedad, pues te pillan bajo de defensas al cuerpo social y se te produce una explosión de casos brutal, que es lo que nos ha pasado aquí y ha pasado en otros países. Por ejemplo, Irlanda ha sido todavía más brutal que en España. Portugal, todavía más brutal que en España. Vale, ahora piensen ustedes en qué habría pasado si nuestro cuerpo social hubiera llegado a Navidades con cero casos de virus en la sociedad. En Nueva Zelanda o Australia no han tenido problemas en Navidad. Porque como están en cero casos, pues entonces da igual que el cuerpo social tenga menos defensas durante Navidad. Porque no le hacen falta. Porque no hay los patógenos circulando por la sociedad. Si hemos tenido una cantidad brutal de casos en Navidades, no es porque la gente sea inconsciente. No, no, eso es simplemente el medio por el cual se ha llegado al resultado. El problema es anterior. Si hemos tenido una oleada brutal, una tercera oleada brutal en España en Navidad, que ha llevado a que febrero sea el segundo mes con más muertos durante la pandemia, después del mes de abril del año pasado, es porque llegamos a Navidad con el virus campando a sus anchas por todas partes. Porque tenemos un gobierno, tenemos unas administraciones públicas, tenemos una clase política que parece ser que le cuesta entender que si quieres afrontar esto, la única manera de preservar vidas y economía, que además se preservan las dos a la vez, es con una estrategia de virus cero. Si hubieran hecho sus deberes las administraciones públicas, si hubieran cortado las fuentes de contagio, si hubieran hecho descender la curva a cero y si hubieran blindado nuestras fronteras, habríamos llegado a Navidades con un número de casos cero o muy próximo a cero. Y entonces no habría pasado nada. No habría pasado nada porque la gente relajara las medidas de distancia social. No habría pasado nada porque la gente se besara en Navidades. No habría pasado nada porque fueran felices por un momento. ¿Entienden ustedes? Si la gente ha enfermado a paletadas en Navidad, no es porque hayan decidido ser felices un momento, sino porque los que nos gobiernan se han encargado de que llegáramos a Navidad con una carga viral tal en la sociedad que ese pequeño momento de relajación ha conducido a una ola brutal. Y lo que va a pasar en Semana Santa, si la gente se relaja, es decir, si el cuerpo social está bajo de defensas, pues es que vamos a tener otra oleada. Pero no porque la gente sea inconsciente. Llevamos un año de machaque. Llevamos un año de pérdida de libertades. Llevamos un año de pérdida de humanidad. Llevamos un año de ruina. Así que el que la gente trate de aprovechar cualquier momento de felicidad que se le pone por delante es lo más normal del mundo. Si se va a producir otra oleada en Semana Santa, cuando la gente relaje las costumbres, va a ser porque antes las administraciones públicas no han cumplido con su obligación, que es mantener el virus a cero. Que es la única estrategia que funciona. Y además funciona para todo. Para salvar vidas y para salvar economía. Con la estrategia de vamos a convivir con una incidencia acumulada de 87, que es muy bajita, Con eso, lo único que haces es tener que prolongar vez tras vez las restricciones. Tener que arruinar poco a poco, y en algunos momentos, cuando se producen las oleadas, mucho a mucho, a cada vez más sectores productivos. Y lo único que haces es provocar más muertes. ¿Para qué ha servido la estrategia de intentar mantener a raya al virus en lugar de exterminarlo? Pues para lo que ha servido es para que febrero haya sido el segundo mes con más muertos de toda la pandemia. ¿Y a cambio hemos logrado salvar la economía? Tampoco. Seguimos profundizando en la ruina. Cada vez más gente a la que ya se le han agotado todos los recursos de resistencia. Cada vez más gente perdiendo su trabajo. Cada vez más negocios cerrando. Entonces, si no estamos salvando vidas, como ha demostrado la experiencia de febrero, si cada vez tenemos más ruina, ¿me quieren ustedes decir qué estamos haciendo? ¿Por qué la estrategia de convivir con el virus? ¿Por qué tantas chorradas con y hemos bajado la incidencia acumulada a un 36%? ¿Y qué? ¿Seguimos teniendo 300 muertos al día, 200 muertos al día? ¿Y está usted dando palmas? ¿Seguimos teniendo miles de casos al día y está usted dando palmas? ¿Seguimos teniendo al virus circulando por la sociedad, con lo cual, en cuanto relajemos, nada, las medidas de defensa, va a volver a resurgir el tema? Pues, ¿qué hace usted dando palmas? Cada infectado que haya un día es un fracaso. Y si tiene usted 8.000 infectados al día, tiene 8.000 fracasos. Y si en lugar de 8.000 tiene 7.000, no es para dar palmas, sigue teniendo usted 7.000 fracasos. Porque en la siguiente ola, pues vamos a llegar a los 40.000 casos al día. En cuanto levanten ustedes media restricción. Me preguntaba ayer un oyente a través de Twitter, pero entonces usted sería partidario de un confinamiento duro. ¡No! Un confinamiento duro, aisladamente, no sirve para nada. De lo que soy partidario es de una estrategia de cero COVID, como la que se está siguiendo en los países donde se ha conseguido mantener a raya el virus. Como se está consiguiendo en Taiwán, que llevan 9 muertos en un año. Como se está consiguiendo en Nueva Zelanda, 26 muertos en un año. Y nosotros 100.000. Un confinamiento duro, mientras tengamos a cretinos al mando, que si lo ponen será como medida aislada para bajar un poquito la incidencia acumulada, pues para eso no sirve para nada. Con eso profundizas en la ruina y no resuelves el problema. El objetivo no es bajar la incidencia. El objetivo no es que haya 5.000 casos en vez de 15.000. El objetivo es que no haya ninguno. Y ninguna medida que tomes que no vaya encaminada a reducir a cero los casos no sirve para nada más que para profundizar en la ruina. Así que no soy partidario de un confinamiento duro, porque hace falta antes otra cosa, que es poner al frente de la lucha contra la pandemia a alguien que marque el objetivo de COVID cero y a alguien que sepa lo que está haciendo, que al menos entienda un poquito de virología, o incluso si no entiende de virología, al menos que tenga el sentido común suficiente. Con eso, es decir, en el momento en que tengas a alguien al mando que sepa lo que hace y que tengas a alguien al mando en el terreno político que marque el objetivo de COVID cero, entonces sí, lo que habrá que hacer es un confinamiento duro una vez para reducir a cero y con fronteras donde no entre ni un mosquito, y a partir de eso, de ese momento, a mantener a cero. ¿Que te entra un caso? Pues mira, en el peor de los casos a lo mejor tienes que confinar no sé qué pueblo durante 7 días. Pero todo el mundo puede hacer vida normal, incluido ese pueblo, fuera de esos 7 días de confinamiento preventivo. Pero si seguimos así, si no se marca la estrategia de COVID cero, estamos apañados. Y van a continuar las medidas muchísimos meses. Y no, la vacuna no es la panacea. Estamos viendo a ver y los datos que llegan de Israel son prometedores, pues me gustaría que fueran más prometedores, y hay repechos, y ahora estos últimos días parece que está subiendo un poco otra vez los contagios en Israel. La vacuna ayuda, pero ayuda sobre todo a que la gente que coja el virus pues no lo pase tan mal como sin la vacuna. Ahora, lo que no podemos es decir, no, como hay una vacuna por ahí, entonces ya podemos seguir con esta estrategia de convivir con el virus. No podemos decir eso, por dos razones. Primero, aquí, al ritmo de vacunación que vamos y al ritmo de suministro de vacunas que nos están dando, pues terminaremos de vacunar a toda la población, 2036. Y en segundo lugar, existe una cosa que se llama principio de precaución. ¿Sabemos qué va a pasar con las nuevas cepas? ¿Sabemos cómo va el virus a mutar? No. ¿Hemos visto que las vacunas, pues dependiendo de la cepa, tienen distinta efectividad? Sí. Y además es lógico. Bueno, pues entonces podemos tener la esperanza de que para cuando se haya vacunado un número razonable de la población, es decir, al año que viene, pues entonces las vacunas nos servirán algo de ayuda. Pero tener la esperanza no es tener la certeza. Y para gobernar hace falta ponerse en el caso peor. Y el caso peor es que mañana surja una variante a quien todas estas vacunas le importen un pepino. Y si eso hace, y hemos fiado todo a las vacunas, pues entonces estamos muertos. Con lo cual, la única estrategia que funciona, mientras que no veamos que en otros países han erradicado el virus a base de vacunas, la única estrategia que funciona es erradicar el virus por los mecanismos que tengamos a nuestro alcance. ¿Vacunas o no vacunas? Ayer, la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, solicitó al gobierno francés que se confine toda la región de París. ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta? Pues la respuesta de los políticos próximos a Macron fue salir en tromba a acusar a Anne Hidalgo de que lo que está haciendo con eso es lanzar su candidatura a la presidencia de la República para competir con Macron. ¿Pero ustedes se creen que podemos ir así a alguna parte? Yo no sé cuáles serán las pretensiones de Anne Hidalgo. Me importa un pepino. Igual que me importa un pepino si es socialista o deja de serlo. Si están subiendo los casos en Francia por la cepa británica, y están subiendo, y la situación se está poniendo cada vez peor, pues si esta señora pide que se confine París y sus alrededores, pues tendrás que darle una respuesta médica, no política. ¿A mí qué me importa que esté lanzando su candidatura? Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿hace falta confinar París? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Responda usted con datos médicos. Oiga, no hace falta confinar París porque en realidad esto lo tenemos controlado porque... O sí, sí hace falta confinar París porque resulta que están creciendo los contagios por la cepa británica. Bueno, pues todo así. En Occidente estamos afrontando la pandemia con criterios políticos desde el principio. Hoy se cumple exactamente un año desde aquel tuit de Vox en las redes pidiendo al gobierno cerrar las fronteras a los vuelos procedentes de Italia y de China. El 28 de febrero del año pasado lo pidió. Pues... aquí seguimos, oiga. De entonces acá, gracias al majadero que está en la Moncloa, 100.000 muertos llevamos. 100.000 muertos y una ruina sin precedentes. Nuestra deuda pública es ya superior a la que hubo durante la guerra de Cuba. O sea, el peor dato en 120 años. Pues nada, sigamos aquí tratando de convivir con el virus. Sigamos aquí dando palmas porque después de una ola brutal, ahora están bajando un poco las cosas. Y sigamos aquí sin implantar, sin darnos cuenta de que la única política que funciona es la de los países que han decidido cero casos de COVID, que se puede conseguir. Y se puede conseguir a base de marcárselo como objetivo y encerrarnos una sola vez en nuestra casa. Y a partir de ahí, vida normal. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Eso? ¿O que sigamos 2 años así con todo el mundo semi-confinado y arruinándose y muriendo? Pues yo lo tengo muy claro. Yo quiero a alguien que implante una estrategia de cero COVID. Porque es lo que funciona. En fin, luego hablaremos un poquito del COVID y Estados Unidos, por cierto.
Nueva noche de disturbios, saqueos y violencia extrema en Barcelona por parte de grupos radicales y antisistema que incluso han prendido fuego a un furgón de la Guardia Urbana con 2 agentes en el interior. La manifestación inicial a la que han asistido 4.000 personas, según la Guardia Urbana, se ha desarrollado de forma pacífica, pero cuando concluía, pequeños grupos violentos se han dispersado por diferentes zonas del centro de la capital catalana. Han saqueado tiendas, han prendido fuego a hoteles y a otros comercios, han formado barricadas con contenedores y han agredido a agentes con botellas. Los violentos también han lanzado cócteles Molotov y otros objetos incendiarios contra la comisaría de la Guardia Urbana situada en la Rambla y han prendido fuego a una furgoneta del cuerpo con 2 agentes en el interior.
¡Hostia! ¡Hostia!
Los agentes consiguieron salir a tiempo. Al menos 13 personas han sido detenidas, una de ellas relacionada con ese incendio del furgón policial. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha condenado los hechos. El derecho a la protesta es totalmente legítimo, la violencia y el vandalismo no, ha escrito en su cuenta de Twitter. También el consejero de Interior, Miquel Samper, de Junts per Cat, el vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, han condenado los actos violentos, así como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado, o la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que han expresado también su apoyo a los Mossos y a la Guardia Urbana. Por su parte, desde Vox denuncian que el gobierno sigue sin hacer nada para proteger a los españoles y a la policía de los ataques de los terroristas callejeros, todo ello para no molestar a Podemos y al resto de socios de investidura.
Ayer, pues viendo las imágenes de Barcelona, noveno día de disturbios, cócteles Molotov, un furgón de la Guardia Urbana incendiado con agentes dentro. Viendo todo esto, alguna gente decía por Twitter: no van a parar hasta que maten a un policía. No, 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 no se equivoquen. No es eso lo que buscan. Si eso pasa, les daría igual, por supuesto, les importan un pepino las vidas de los policías, pero no, lo que buscan en todo caso es lo contrario, es decir, llevan 9 días intentando que haya un muerto entre los manifestantes para así poder exhibirlo. Eso sí les vendría propagandísticamente bien. Lo del policía pues sería irrelevante, porque lo del muerto entre los manifestantes saldría en todos los medios internacionales, lo del policía no. Miren ustedes todo el tema de las protestas de los BLM, Black Lives Matter, en Estados Unidos. Que hayan muerto gente, policías en las protestas, ¿le importa a alguien? No. ¿Alguien lo ha publicado en algún medio internacional? No. Bueno, sí, ha salido alguna cosilla y tal, pero no importa. Lo importante eran las protestas, la visualización internacional de las protestas. El protestar por la muerte de una persona, George Floyd, a manos de la policía. Y aquí lo que importa es la visualización de las protestas fuera de nuestras fronteras. Entren ustedes, por ejemplo, hoy en el New York Times en español y verán la noticia. Las protestas por el encarcelamiento de un rapero. Ese es el mensaje. España es un estado que encarcela cantantes. España es un estado donde la libertad de expresión no existe. España es un estado represor que, fíjese, es capaz de meter a alguien por rapear en la cárcel. Por tanto, España es un estado represor que es capaz de, nada más natural, que encarcelar a pobres políticos que intentan hacer un referéndum en Cataluña. Y los tienen ahí en la cárcel. Ese es el mensaje. Y lo demás importa un pepino. ¡Que saquean Barcelona! Pues algo de razón tendrán. ¿Que incendian furgonetas de la policía? Pues algo de razón tendrán. Eso es lo que queda internacionalmente. Lejos de ser un descrédito para estas protestas, el vandalismo, a ojos de los que lo ven desde fuera, es reafirmar que la causa es justa. Hombre, nadie se pondría a poner a quemar furgonetas de la policía si no tuviera mucha razón. Parece estúpido, pero ese es el razonamiento inconsciente en los medios y en los lectores de esos medios internacionales. Igual que nosotros desde aquí, viendo las protestas del Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿a alguien le importaba que hubiera salvajes del movimiento Antifa y del BLM quemando cosas, agrediendo a gente, pegando a los que no estaban de acuerdo con ellos, dando palizas a policías? ¿A alguien le importaba aquí? ¿A qué no? ¿Qué quedaba? Fíjate qué protestas tan tumultuarias en Estados Unidos. Señal de que tienen razón al protestar. Señal de que Estados Unidos es un país racista. Señal de que la policía son todos unos matanegros. Cuanto más violentas fueran las protestas, más indica qué razón tienen los manifestantes. Parece estúpido, pero ese es el razonamiento inconsciente en los medios y en los lectores de esos medios. Para quien no está en el país, claro, para un americano que vive allí, dice, pero ¿y estos salvajes qué hacen aquí incendiando todo? Pero al lector francés de Le Monde, pues, ve a los del BLM incendiar sucursales bancarias y dice, ¿cuánto racismo tiene que haber en Estados Unidos para que la gente salga a protestar de manera tan violenta? Pues ahora inviertan ustedes el espejo y piensen, ¿cuál es el mensaje que estamos lanzando afuera? ¿Cuál es el mensaje que están lanzando quienes organizan estas protestas y quienes las toleran? Y ahora hablaré de ello. Pues el mensaje que lanzamos es cuán represor, cuán fascista tiene que ser el Estado español para que los pobres chicos estos tengan que salir a quemar furgonetas de la policía. Ese es el mensaje que se lanza. No se equivoquen. ¿Y quién está permitiendo que se lance ese mensaje? Es quien está interesado en que se lance ese mensaje. ¿Quién? Pues el que quiere que fuera de nuestras fronteras quede claro que en España, Estado fascista, Estado represor, se encarcela a pobrecitos políticos catalanes que tan solo buscaban la libertad, pidiendo que se dejara hablar a la gente a través de un referéndum. Quienes están interesados en que se lance ese mensaje fuera es un señor como Pedro Sánchez, que está intentando desesperadamente poder sacar de la cárcel a los golpistas que le mantienen en Moncloa. Y, por tanto, es alguien a quien le vendría estupendo que desde fuera saliera algún organismo internacional diciendo, por Dios, España, deja de encarcelar raperos y pobres políticos pacifistas catalanes. Porque no se equivoquen ustedes, si llevamos 9 días con esos disturbios, es porque Sánchez quiere y porque la Generalidad de Cataluña quiere. Porque si quisieran, habían acabado en 2 días, como se ha acabado en Madrid. En Madrid se produjo una escena donde unos salvajes en los disturbios que ha habido durante 2 días en Madrid, pues casi matan a una mujer policía. Bueno, pues ya están detenidos. ¿Se creen ustedes que no sabe la policía catalana, los mozos de escuadra? ¿Se cree usted que no saben nuestros servicios de inteligencia quiénes son los que alientan estas protestas, los que las organizan? ¿Se creen ustedes que no tienen el nombre y los apellidos de cada uno? Pero si son 400, no son más. Y son los mismos desde hace años. Los mismos que van a tirar piedras a Vox, los mismos que amenazaban a Ciudadanos y a PP, los mismos que acosaban a Cayetana Álvarez de Toledo, los mismos que se dedican a montar follón por el 1 de octubre o sus aniversarios, los mismos que interrumpen las vías del AVE. Pero si son 4 gatos. Los que participan en las protestas violentas son 4 gatos. Siempre me acuerdo de aquel vídeo, es que ya no me acuerdo exactamente en qué circunstancias era, pero lo puso Alfredo Perdiguero, el del sindicato policial SEPE, lo puso en internet, eran unos de la CUP organizando un follón de narices con vallas. Era pues a raíz de algún hecho relacionado con el 1 de octubre, alguna de las huelgas en un pueblo de Cataluña. Entonces, en el vídeo, tomado a ras de suelo, pues aquello, vamos, parecía Bagdad. Hay una marea humana arrojando vallas, piedras. Y puso Alfredo Pedrillero la misma escena tomada desde una azotea. Eran 41 contados. Pero tomado a ras de suelo, pues esos 41 parece ahí una marabunta, el pueblo en marcha, arrojando vallas y quemando contenedores. Son 4. Y todos saben quiénes son. Y si se quisiera parar las protestas, se las pararía, vamos, no ya. Se las pararía hace 3 días, hace 4, hace 5, hace 6, hace 8. Y estarían en la trena todos. Y si no es así, es porque interesa que las protestas sigan, por lo que les he dicho antes. Se trata de crear un clima pues que favorezca cierto tipo de mensajes. España, Estado fascista represor, que evita que los pobres pacifistas catalanes puedan hacer referendos. Y encima encarcela a los pobres políticos que intentaron dar la voz al pueblo. Y ese mensaje, separatistas catalanes pacifistas, no se ve empañado por el hecho de que quemen furgonetas de la Guardia Urbana. Porque, como ya les he dicho antes, el razonamiento en el exterior es muy simple. Hombre, si queman furgonetas de la Guardia Urbana, no indica que no sean pacifistas. Indica que, fíjate qué represor será el Estado español, que hasta los pobres pacifistas se ven obligados a quemar furgonetas. Y no hay más. Con lo cual, si Cataluña arde por 9º día consecutivo, no miren ustedes a la sede de la CUP. Miren ustedes a la Generalidad de Cataluña y al Palacio de la Moncloa, que son quienes permiten que esto suceda porque tienen unos objetivos políticos muy claros. En fin, vamos a cruzar el charco.
Segunda acusación de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York. La exasesora Charlotte Bennett asegura que el gobernador Andrew Cuomo le preguntó si era monógama y si alguna vez había tenido relaciones con hombres mayores. Según ha denunciado en el New York Times, Cuomo no la tocó, pero sí tenía claras intenciones de acostarse con ella. La denuncia se suma a la realizada por otra exasesora, Lindsay Boylan, que asegura que el gobernador la besó sin consentimiento y le propuso jugar al strip poker. Cuomo, que está siendo investigado por ocultar cifras de muertes de ancianos en geriátricos durante su gestión de la pandemia, niega estas acusaciones y asegura que él creía que había estado actuando como un mentor de la joven. También reclama que se haga una investigación externa y exhaustiva de las acusaciones y pide a los neoyorquinos que esperen los resultados antes de emitir juicios.
Aquí al gobernador Cuomo me parece que le quedan 2 telediarios en el cargo, porque se le mezclan ya 2 cosas. Empecemos por la más grave. El gobernador Cuomo, del Partido Demócrata, ocultó muertes en las residencias de ancianos del estado de Nueva York y además las ocultó para evitar que Trump interviniera, para evitar una investigación federal por parte del gobierno de Trump. Y no les estoy dando una opinión. Es que la principal ayudante del gobernador Cuomo lo reconoció en vivo y en directo en una conversación por videollamada con políticos del Partido Demócrata de Nueva York. Y está grabada la conversación y se ha difundido. Reconoció esta ayudante del gobernador de Nueva York, del Partido Demócrata, que se ocultaron muertes en las residencias de ancianos para no dar excusas a Trump para que hubiera una intervención federal con el fin de bajar el número de muertes en Nueva York. Tan miserable, tan canalla como eso. Y a esto se le suma ahora pues las peleas de poder dentro del Partido Demócrata de Nueva York y ahora pues surgen 2 casos, 2 denuncias de antiguas ayudantes de Cuomo por supuesto acoso sexual contra Cuomo. Y entonces, normalmente con respecto a esas denuncias, si sale Cuomo a decir son mentira y espérense a la investigación, pues yo tendería a decir esperemos a la investigación. Usted dice que son mentira, su palabra contra la de ellas, vamos a ver. Porque efectivamente todo el mundo, hasta los políticos, tienen derecho a la presunción de inocencia. Lo que pasa es que en el caso de los políticos la carga de la prueba recae sobre el político. No en lo que respecta a las responsabilidades penales, pero sí en lo que respecta a poder mantenerse en su puesto o no. Pero Cuomo tiene un problema, y es que pertenece al Partido Demócrata. El mismo que ha estado con la campaña de Me Too, yo te creo, hermana, etcétera. Con lo cual, si aplicara las medicinas que prescribe su propio partido, tendría que dimitir inmediatamente. Porque la palabra de sus ayudantes, que le acusan de acoso sexual, pues es sagrada, ¿no? O eso decía el Partido Demócrata durante la etapa Trump. Claro que a lo mejor han cambiado de opinión, ¿no? Han cambiado de opinión en tantas cosas. Fíjense, por ejemplo, ha sido llegar el Partido Demócrata al poder y oiga, ya en Estados Unidos no hay coronavirus. Vamos, en los medios occidentales no sale. Antes con Trump estaba todos los días. ¡El coronavirus desmadrado! ¿Saben ustedes cuántos muertos lleva por coronavirus Estados Unidos en los menos de 40 días que lleva Joe Biden de presidente? Más de 100.000 muertos. Pero ya no es noticia. Porque ya no está Trump. Ahora está Biden. ¿Saben cuánto tiempo ha tardado Biden en bombardear un país? 36 días. Solo 36 días después de llegar a la Casa Blanca ya ha dado la primera orden de bombardear Siria, diciendo que bombardea bases apadrinadas por los iraníes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes cómo han presentado los medios el bombardeo de Biden? Porque Trump también bombardeó en dos ocasiones territorio sirio, tras sendos ataques a Estados Unidos. Pero la diferencia era que los titulares en aquel entonces eran Trump bombardea, y ahora los titulares son Estados Unidos bombardea. No es Biden, ¿entienden ustedes? Porque estas bombas pues son transversales, ecológicas, inclusivas, e incluso yo creo que feministas. No como las que tiraba Trump, que eran todas una muestra de que Trump era un loco que nos iba a meter en guerras. 36 días ha tardado Biden en bombardear un país. Vamos a ver qué guerra se inicia. Porque el primer presidente en décadas, el primer presidente americano en décadas que no ha iniciado una guerra, se llama Donald Trump. A ver qué pasa con Biden.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado este sábado revisar a fondo todas las relaciones con España en respuesta a la visita de la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, a la frontera colombo-venezolana.
De manera contundente, cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política, ya basta de hipocresía. Nosotros somos los hijos de Bolívar, que expulsamos al imperio español de esta tierra para siempre.
El PSOE pide al PP renunciar a los vetos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y asegura que no va a abandonar la senda del diálogo. Escuchamos al secretario ejecutivo de Coordinación Territorial y Relaciones del PSOE Gobierno, Santos Cerdán.
Enredados en los vetos, han sido incapaces de poner por delante los intereses de la ciudadanía en lugar de los intereses de su propio partido. Señores del Partido Popular, recapaciten.
Y ya sabemos cómo los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos para la otra vida. Se ha conseguido descifrar el manual sobre momificación más antiguo descubierto hasta ahora, un papiro médico de 3.500 años de antigüedad.